Oye, me encanta una cosa, tío. Como Carlos sabe que vamos a empezar a subir los vídeos esos en plan formato chulo con el frame en Instagram y tal, se pone camisa ahora. ¿Se te has fijado en el cambio de Carlos de...
Bueno, ahora, quiero decir, me llevo poniendo camisa bastante tiempo.
A ver, todo el mundo
O
sabe que
sea, yo te
llevas, que
diría
llevas.
que del 100%.
Todo el mundo sabe que ha
Ah,
habido
no,
podcast y los has
es
hecho desnudo. ¡Ah, llevas pantalones!
decir. No, no,
¡Oh, oh!
pantalones no. Llevo un chándal guarro cochino, vamos. Pasa
Pero
que
da el pego,
la presencia es la presencia.
Da el
Claro,
pego. Parecen los
claro.
típicos
Da el pego
vaqueritos de
total, tío.
estos skinny jeans, ¿eh?
Eso y mi nueva cámara de influencer. Voy a hacerme.
¿Quieres que pongamos tu link de afiliado por aquí, Carlos? ¿Algo así?
Claro, es lo que está planteando. Vosotros que me conocéis bien, si me tuviera que hacer influencer,
Que hacer.
¿de qué sería? ¿Hacer influencer? ¿De qué sería? O sea, ¿qué me veis mi personalidad para hacer? Evitemos bromas que lleven la palabra polla incluida y sigamos con la siguiente.
De juguetes sexuales, sin duda, sí. Yo lo veo por ahí.
Bien.
Yo es que, no, hombre, de cámaras, sin duda, ¿no?
no estoy muy puesto en el mundo de la influencia, o sea, de lo que hay por ahí y lo que no hay, porque luego tienes peña, tío, que de repente te llega alguien y dice, mira, no sé, y te mandan un vídeo de un pavo que tiene 5 millones de suscriptores y es un fulano que dices, pero este tío, ¿por qué le siguen 5 millones de personas? Pero, y te ves sus vídeos y sus vídeos es enseñándote lo que se ha comprado con el dinero que ha ganado con esos 5 millones de seguidores, en plan, mira mi Lamborghini, y es en plan, pero desgraciado, me lo he comprado con vuestras
es que
vistas
mola.
De YouTube y la gente, ¡oh, me gusta, me gusta! Y o sea, cabrón.
Pero que mola mucho, es que ahora, claro, queremos ser entretenidos. ¿Por qué vemos Netflix? ¿Y por qué leemos libros, incluso novela y tal y cual? Al final quieres entretenerte, meterte en otro mundo. Pues si no puedes tener un Lamborghini y tu youtuber favorito le puedes pagar un euro y entre millones de personas conseguir un Lamborghini, pues ese Lamborghini lo he comprado yo con un euro.
Chavales, desde aquí,
Ojo.
Yo a mí me gusta el GT3. Es un Porsche carrera. No soy de Lamborghini. O sea que un eurito cada uno, ¿vale? De momento, con que lleguemos al Fanatec, me vale. De momento, el Fanatec.
A ver, un eurito cada uno. De momento, con los suscriptores que tenemos en el podcast.
Hombre, con los suscriptores que tenemos me da para un buen Fanatec, ¿eh?
¿Pero qué es un Fanatec? Porque... Ah,
es el volante.
El
volante, ¿no?
Este que tengo yo aquí detrás mío. Ese de ahí.
Es que Alberto tiene un Fanatec. Alberto tiene un Fanatec porque la influencia, ¿sabes?
Pero no lo uso.
O sea, la influencia máxima, entonces.
O sea, es aún más influencia.
Y además el cabrón lo tiene puesto ahí para que se vea que tiene un Fanatec y no lo usa.
No lo uso porque no... Es que estos últimos meses han sido muy complicados, chicos. Muy complicados.
Y hay niños en África que no están usando el Fanatec, Alberto.
Ojo a eso, Ojo a eso.
Claro. Niños en África que tienen que ir todos los días a por agua.
Es
nos
que
ha jodido.
Me encanta cómo Carlos hace eso. Lo voy a explicar para los de la Loxe, ¿vale? Carlos lo que ha hecho ahí es con el tema de la gente cuando no se come todo lo que está en el plato y cómetelo todo que hay niños en África. Y si va, bueno, pero que yo me lo coma todo no va a implicar que los niños de África. Pues esa ha sido la
como
broma
más.
De Carlos, ¿vale?
Sí, el humor negro de Carlos. Bueno, este ha sido gris. Este ha sido humor gris.
Sí, Carlos tiene humor de todos los.
Bueno, en realidad
negro.
Negro, porque. Claro.
Qué hijo claro, puta. Qué hijo puta.
Dicho esto. Salgamos de este pozo.
No, dicho esto, yo quería hablar de que hay un circuito este fin de semana en Arabia Saudí. Que yo no es por no decir nada, pero esto va a ser una locura.
Es que el Mundial de Fórmula 1 está que... O sea...
A ver, lo primero, ¿cómo va vuestra apuesta?
Ha muerto.
Ha muerto, sí.
Ha muerto, ahogada.
Explicarla, por favor.
Ahogada. Pues que apostamos a que Bottas iba a ganar el Mundial porque cuando lo vimos, si poníamos 50 euros cada uno y Bottas llegaba a ganar el Mundial, que todavía matemáticamente era posible cuando hicimos la apuesta... Muy improbable, pero era posible. Hubiéramos ganado 25.000 euros, 12.500 cada uno. Entonces fue en plan como, bueno, es bastante poco probable, pero 50 euros no nos cuesta demasiado. Y ojo si nos llevamos 12.500 pavos. Aparte de la historia. O sea, me hago un canal de YouTube solo sobre eso. ¿Cómo gané 25.000 euros apostando por Bottas en el Mundial de Fórmula 1? Y a partir de ahí ya la influencia.
Cuando nadie creía en él y tal y cual, sí. Pero bueno, dejó de ser matemáticamente posible hace dos carreras y el pobre Bottas es que tiene muy mala suerte, tío. O sea, tiene el mejor coche, tal, pero siempre le puede la presión, siempre alguien le toca, se le cala el coche, que si una rueda se me pincha, que si no sé qué, todo le pasa a Bottas, tío.
A ver, bueno, no. Tiene mala suerte y luego además, pues bueno, le falta el skill, ¿no? Las habilidades necesarias para estar al nivel de los más top de esto. Pero bueno, para la gente que no esté metida en la Fórmula 1... Suena cliché, pero de verdad que es que este año ha sido el mejor mundial de los últimos, pues desde que estaba Rosberg compitiendo, desde hace 5 años de que Rosberg compitió con Hamilton. O sea, quedan dos carreras y no sabemos quién va a ser el campeón del mundo. Verstappen creo que tiene 8 puntos de margen ahora, 7 u 8.
Sí.
Y si Hamilton gana las dos carreras siguientes, aunque Verstappen quede segundo, Hamilton sería campeón del mundo. Es decir, literalmente se van a jugar ahora mismo el Mundial en las siguientes dos carreras. Apunta a que el coche de Mercedes está en mejor posición para ganar esas carreras que el de Red Bull, pero el circuito este de Jeddah es desconocido, entonces no sabemos qué es lo que va a pasar.
El circuito de Jeddah, Carlos, para que te hagas una idea, es un circuito urbano que han construido a marchas forzadas, literalmente, porque le firmaron el acuerdo creo que a mitad de año y lo han montado ahora. Sí, no saques la broma negra de trabajos forzados y tal, que te veo, cabrón.
Hombre, en Qatar están haciendo grandes cosas, ¿eh? También te lo digo.
Sí, claro, sí. Ay. Y se han construido así.
¿Sabéis que Apple tiene niños trabajando en Asia, no?
Es el circuito más rápido de del calendario. Bueno, el segundo más rápido después de Monza y el más largo. O sea, es un engendro que han hecho ahí en medio de la ciudad, en el que vas a 320 kilómetros por hora al lado de un muro todo el rato. Yo creo que va a haber más safety cars que caramelos en la puerta de un colegio.
Sí, además, sobre todo si los pilotos, o sea, supongo que tampoco lo habrán podido probar ni siquiera en simulador, ¿no?
Sí, en simulador sí.
Ah, sí, en simulador lo han podido hacer, bueno, más o menos. Sí. Sí, ¿no? Por cierto, pues no sé si meter esto ya o para el siguiente. Estuve, Edu, ¿quieres saber dónde estuve este fin de semana o lo dejamos para el siguiente episodio?
Cuenta. Venga, no, sí, cuéntame.
Sí.
Cuéntame.
Ahí.
Cuenta.
Me llevaron uno de mis colegas de Irlanda, este es irlandés de cepa, me llevó al restaurante de Conor McGregor. Que por cierto, yo no lo sabía, claro, yo quería ir al restaurante de Conor McGregor y le dije, por favor, llévame al restaurante de Conor McGregor. Y me dijo, ¿sabes que está a 25 minutos en taxi? Y dije, sí, yo lo pago. ¿Sabes que está en el segundo peor barrio de Dublín? Y me dije, vale, no hay ningún problema, estamos en forma, no hay problema. ¿Sabes que no hay sitio dentro para cenar? O sea, está buqueado por los siguientes 4 o 5 meses y las únicas mesas son las de la terraza en las que tuvimos que cenar.
Está buqueado.
Pero de aquí hasta igual marzo. O sea,
reservado,
terrible,
¿no?
Sí, totalmente. Bueno, el caso es que yo dije, como entre y esté Conor, me vuelvo loco. Y le digo, le voy a pegar un grito con mi acento más de Carlos Sainz posible. I came from Spain just to hear. Así, a tope, ¿no? Efectivamente, Conor no estaba porque probablemente estaba en Dubái con su yate y más cosas. Pero sí estaban las camareras y el este. Entonces, a la primera camarera que vino, dije, tengo que aprovechar esto. Y efectivamente le dije exactamente esa misma frase. Y me dijo, ¿en serio? Dije yo, sí. Un segundo. Se fue, llamó como al jefe de sala. Y vino el jefe de sala con el cinturón oficial que ganó, pues uno de ellos, que ganó Conor McGregor, que por lo visto está valorado en como $150,000 porque está hecho de oro macizo. O sea, las placas de oro que ves son placas
de
oro.
El cinturón de la UFC, ¿no?
Eso es. Y muy interesante. Ahora, entras al bar y parece eso el salvaje o esto. O sea, entras y es como y hay como 4 o 5 tíos sin cenar, así como hinchados, mirando a todo el mundo en el que pasa, en plan, ¿qué? ¿Quieres bronca? ¿Quieres bronca? Me quiero pegar en el bar de Conor McGregor. ¿Quieres bronca tú? Quiero pegar. Muy guay, tío. Muy guay.
Muy Dublín, por otro lado. Muy Dublín.
Me encanta como dice, sí, hay unos 4 tíos ahí que te quieren pegar porque sí. Es muy guay. La verdad que es muy guay.
Una experiencia muy buena.
Y por cierto, ¿os acordáis de un bar en el barrio de Conor McGregor donde entró, llevó su whisky? Había un señor de 70 años. El señor de 70 años no quería beber ese whisky.
¿Estaba allí el señor?
McGregor le dio un bofetón. No, pero yo estuve en ese bar porque resulta que ese es el bar que ha comprado Conor McGregor después de eso.
Sí, eso lo
ha
escuché.
Construido un restaurante.
Compró un bar y no lo deja entrar al bar, ¿no?
Y ha baneado de por vida al señor mayor. Valors. Y señorío, chaval. Eso sí.
Qué par de huevos. También compró una tienda de el típico paqui que hay por todo Dublín y por Londres y tal, que están todas las esquinas. Creo que llegó a uno y llegó y le compró la tienda entera, ¿no? En plan, no, toma, que no sé qué, no sé cuánto. Y el tío le empezó a contar su historia. Creo que ha comprado el paqui, en plan, y le ha puesto a currar al otro con un sueldazo o algo así. Creo que por ahí va la historia, no me la sé muy bien.
O sea, es capaz de lo peor y de lo mejor, Conor, ¿eh?
Es la dualidad metida en una sola persona.
Qué bueno. Pues muy guay, tío. You couldn't make money any other way. Bullshit. Life is this. I like this. Who the fuck is that guy? I feel the need.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a este podcast número 81 de Izos Podcast. Hablemos de toma de decisiones.
Primero lo has dicho mal, y segundo, yo juraría que es el
82.
Y yo juraría que es el 82. Juraría.
No, es el 81. Es el 81. No, no.
¿Y cómo se dice 81?
Es el 81, sí, es que ahí y porque fallando. Tú lo dijiste. Claro, octuagésimo primero. O estoy metiendo demasiadas sílabas.
Ah, no sé, yo me lo creo todo.
Octuagésimo primero, venga, digamos octuagésimo.
Pero es octua podcast. O es octa, es que eso, a mí me está despistando.
A ver, vamos a buscarlo. Vamos a ser aquí fehacientes, coño.
O sea, esto hay alguien en su casa diciendo menudos paletos.
Nico, quita la música. Que volvemos a empezar ahora después.
A ver,
no la quites.
Se dice octogésimo.
Es que...
Octogésimo, ¿ves? Ya había metido un
Carlos, tío, si es que esto es tu trabajo, tío. Es que estás fallando, pero por favor.
Bien, vale.
Octogésimo en número ordinal, efectivamente, porque el anterior es septuagésimo. Claro, ahí te has confundido.
Con Carlos ha dicho, pues a tomar por culo.
Claro.
Oye, por cierto, desde aquí quiero mandar un saludo a toda esa gente que, en lugar de decir, por ejemplo, decimosexto, te dice decisisavo. Que es la... Que es dividir algo entre 16 partes. Entonces, desde aquí un saludo a todos ellos. Oye, este es el capítulo 16avo. Pero what the fuck?
Bueno, yo sí que te lo digo. En esa versión sería el octingentésimo primero. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas?
Por favor, ¿podemos...? Venga, avancemos. Y bienvenidos a este episodio número 81 o octagésimo primero. Donde, como siempre, tenemos...
Octogésimo, Carlos, por favor.
Octogésimo. Madre del amor hermoso, qué pozo.
O si quieres, di orto, tío. Ortogésimo.
Oye, una cosa. Antes de que empecemos, desde aquí quiero saludar a esa gente que el otro día fue a ver a Alberto a Marbella. Los que fuisteis a verle a Málaga y a Madrid, a mí me la trae al pairo. Pero los que vinisteis a verle a Marbella, que ahí estuve yo, y que escuchabais el podcast. Desde aquí un saludo a todos vosotros. Fue una charla interesante.
Hombre, más que eso, desde aquí un saludo a todos, porque en Madrid, de todos los que vinieron, porque en Marbella estuvo guay, fue como un ambiente familiar, estuvimos como, ¿cuántos? ¿10? ¿8? ¿10?
Sí, por ahí.
¿Menos? Sí, 8 personas, sí. Pero luego en Málaga y en Madrid y en Málaga hubo más gente, y me acuerdo de Madrid, por ejemplo, estábamos ahí una hora y pico hablando, y tres personas me pidieron que le firmara en el libro de Atrévete a Comer, bienvenida a la logia de las elecciones espontáneas.
¿Qué?
Sí.
Bienvenida a la logia.
Bienvenido a la logia de las elecciones espontáneas.
Pero a ver, ¿esto lo firmaste en el libro o porque...? Carlos, haz la pregunta tú, por favor.
Bien, ¿el libro o en escote?
El libro.
Perfecto.
Sí. En escote no estaba permitido.
¿Ves? Estás en nivel influencia 1.0. Luego, cuando ya te piden firmar un pecho, es 2.0 ya. Es el nivel
de influencia, es Rockstar.
2.0 Rockstar. Hashtag Rockstar, ¿no?
Eso es Rockstar, sí.
Os lo voy a dejar botandito, ¿vale? Intentad no chutarla. Pero yo sé que por mi palabra, por mi boca, ha salido la palabra elección espontánea, ¿vale? Pero logia. ¿Llamamos en algún momento esto a logia de...
No.
De las elecciones espontáneas?
No, pero es muy curioso.
Han creado...
Es muy curioso. Y tres personas. O sea, porque dices una, bueno, pues la logia tal, es donde se reunían antes los filósofos y los artistas y tal, en Florencia, ¿no? La logia típica. Hay una logia justo al lado del Palacio Vecchio, por ejemplo. Entonces me dio curiosidad cuando lo dijo, pero después al rato llegó otra persona, me lo dijo también, y luego otra, y dije, pero
si es que
son
de la misma logia, fijo, tío. Claro, o sea, es gente que se dedica a causar erecciones espontáneas. Claro. Oye, es un trabajo como cualquier otro, tío.
Sí, oye, mis cookies ahora deben ser brutales, porque he puesto erecciones espontáneas Reddit, a ver si aparecíamos y no aparecíamos.
¿Las has puesto con X? ¿Has puesto espontáneas?
No, espontáneas.
Ah, bueno.
Espontáneas. No, pero eso tienes que poner el foro coche, yo creo, ¿eh? En España Reddit todavía no tira.
Es verdad. Bueno, después de 14 minutos de introducción, podemos... ¿Sí?
Desde aquí un saludo a esa persona que avisa a los demás de cuando terminamos la introducción.
Eso es. Ah, ¿cómo era este muchacho? Ay, bueno, ahora seguro que nos comenta después. Y bienvenidos a este podcast número 81, octogésimo primero, donde, como siempre, tenemos a Alberto Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hace?
Eduardo Barreche, Guren, Edu.
What up, dogs?
Bien, vale, ya empezamos a fluir. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy hablemos de toma de decisiones, diferencia entre leer, aprender y ejecutar. Edu, sin más introducción, ¿por qué vamos a hablar de este tema?
por un segundo, cuando has hecho toma de decisiones, pensaba que ibas a decir hoy vamos a hablar de Tommy Fury versus Jake Paul. Y he dicho, hostia, ¿en serio, tío? ¡Qué guapo!
No, bueno, no, no.
Vale, que nos vamos otra vez. Toma de decisiones, tal. Vale, pues vamos a hablar de este tema porque ayer no sabíamos de qué íbamos a hablar y tenemos un tema preparado bueno para dentro de 2 semanas, porque esta vez sí, eso lo vamos a preparar bien. Y estuvimos pensando en problemas que nos hemos encontrado nosotros a lo largo de este año y luego aparte, pues mucha gente, ¿no? Pero nosotros personalmente, y surgió el tema de pues cómo tendemos a sobrecomplicar las cosas y a darle a... parálisis por análisis, ya necesito que esté todo perfecto antes de empezar a ejecutar y tengo que analizar todo y ta, 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 ta. Entonces, vamos a darle un par de rodeos a este tema de, como dice mucho Alberto, esto de hecho mejor que perfecto y de por qué muchas de las veces que no conseguimos cosas es porque intentamos tener absolutamente toda la información disponible porque vivimos en este mar de información de redes sociales, internet y demás, en lugar de hacer como se hacía antiguamente, que tenías 3 cosas que sabías, ejecutabas y a partir de ahí vas ajustando.
Pero es que además antes tenías que ir a la biblioteca a por esa información. O sea, no estaba en tu casa, a lo mejor tenías la espasa del año 1991 y tú vivías en el 99, con lo cual tenías una enciclopedia de hace 8 años ahí ya caducada, que no tenía información actualizada y no te quedaba otra.
Y necesitabas una lupa porque estaba escrito con una letra súper pequeña, tío.
Súper pequeña, sí, sí. Y aún así tenía 800 páginas el ñosco ese, tío.
Pero qué buen rollo daba eso de... O sea, te sentías como Indiana Jones, ¿no? O sea, cuando abrías, exacto, una espasa y cogías la lupa, eso era como Indiana Jones buscando...
Sí, sí. Eso, aunque no hubiera polvo, tú soplabas, por lo que fuera. Bueno, claro, y esto nos introduce en la primera temática, que es el gran mal del siglo XXI. Hay muchos, pero en este caso sería la sobreinformación, ¿no? La gente se satura al ver información de 800 fuentes, no sabe cómo actuar, no sabe por dónde empezar, no sabe a quién creer, porque, vaya, lo que nos ha traído esto es que también esa información muchas veces está contrapuesta a la otra simplemente por llamar más la atención. Esto hay en muchos sectores, pero en el mundo del fitness lo vivimos con mucha fuerza. Entonces, la primera pregunta que os quiero lanzar es ¿cómo discriminamos las distintas fuentes de información? ¿Por dónde empezamos?
Yo, antes incluso de por dónde empezamos, quería partir un poco la lanza a favor de la tecnología y de los recursos que tenemos ahora, que es lo que comentaba antes en el chat privado. Es decir, bueno, muchas veces criticamos el tema de las redes sociales y la adicción, entre comillas, y tal cual, que a mí me hace mucha gracia cuando sacamos el tema adicción como si fuéramos expertos en adicción. O sea, se lo escucha todo el mundo. Todo el mundo dice, soy adicto al azúcar, yo es que soy adicto a Instagram, yo es que soy adicto a YouTube, yo es que soy adicto a Netflix. Todo el mundo. Pero claro, ¿cuántos expertos en neurociencia hay en el mundo? No creo que sean 8.000 millones para que todo el mundo esté diciendo yo soy adicto, como para decir, no, yo he definido que lo mío es una adicción. Y dices, joder, macho, un poquito de, por favor, cómo usamos las palabras.
Es que esto me lleva a 2 temas que no tienen nada que ver con esto, pero que no puedo dejar de... Lo primero...
Vaya, ¿qué novedad es esta?
El primero, esto es como los expertos de la pandemia, que luego era un comité que no existía.
Espera, no, espera. Que hacer el meme de la taza, ¿sabéis el tío? Es el de la taza, que sale así y dice...
Ah, sí, sí. Hoy soy experto en volcanes. Ayer sí. Era experto en...
Ah, esto.
Me cansé de ser vulcanólogo, sale así y dice... Ahora soy experto en pandemias.
Pues eso, ¿no? Y luego el segundo, tío... ¿para qué has dicho eso de que hoy en día todo el mundo es experto en... Perdón, adicto a esto, adicto al otro y experto en esto, experto en lo otro? ¿Poco se habla de esos perfiles de Twitter? Ojo a dónde voy con esto, ¿eh? Hay gente en Twitter que el negocio... O sea, cuando... Bueno, es que, perdón, voy a volver 2 pasos atrás antes de nada. Cuando hay gente que me dice que no sabe cómo ganar dinero online, es en plan, tío, tienes que espabilar, un poquito de picaresca en la vida. Hay gente en Twitter que gana pasta y se gana la vida siendo experto en erradicar la adicción al porno. Literalmente, o sea, gente que tiene perfiles de Twitter con 100.000 seguidores, que su modelo de negocio es te ayudo a acabar con tu adicción al porno.
Claro. Y supongo que antes de eso era el que metía contenido en Pornhub, ¿sabes? Para tener las dos vías de ingreso.
O era el adicto también, o yo qué sé. O sea, no sé. Pero vamos, o sea, es... Estamos en un mundo muy loco, tío.
A donde quiero ir con lo de la adicción palabra. Y eso, es que la palabra soy adicto a las redes sociales, vamos a volver al tema.
Sí, bueno, vamos a la serie.
Uno, no es cierta, Porque no puedes ser adicto a las redes sociales como tal. Una adicción es otro tipo de cosa. Puedes tener tendencias adictivas o comportamientos similares a la adicción, como se suele ver con la comida y con unas cosas, pero las tendencias adictivas las solemos ver en drogadicción, en ludopatía y en tres temas muy concretos, no en las redes sociales porque te produzcan dopamina, que aquí somos todos muy expertos, ¿no? O sea, de, oh, es que esto es dopamina barata, soy adicto a esto, esto es que Instagram lo diseña... Para un momento. Entonces, partiendo de eso... El decir, no, es que soy adicto a las redes sociales, lo que hace es que la responsabilidad es de otro. De repente, es que pobrecito de mí, yo es que soy adicto a las redes sociales, fíjate, por eso no puedo concentrarme, por eso no puedo ir al gimnasio, por eso no puedo hacer nada. Como los malvados seres de Instagram han creado esta red social que está totalmente optimizada para que yo esté ahí metido, totalmente adicto a esto, pues no puedo hacer nada más. ¿Qué le vamos a hacer, tío? Claro, tienes la conversación perfecta en el bar.
Uy, ahí tengo dos comentarios, tío, que no estoy de acuerdo del todo. Y te explico por qué. El primero... No creo que decir que eres adicto a algo implique que te quites la responsabilidad. O sea, es... Puedes decir que eres adicto...
Diciendo que soy adicto a algo que no puede ser adicto. O sea, te estoy diciendo de usar la palabra adicto mal.
Y luego, el tema de que la gente sea adicta o no a las redes sociales, al final, bueno, es una cuestión de ¿eres capaz de mañana apagar el teléfono y no meterte en ninguna red social? Si no eres capaz, entonces a lo mejor sí eres adicto a esa red social o a lo que sea. No, es que no lo sé.
Es que yo creo que también aquí hablamos...
Pero es que tú aquí... O sea, quiero decir... Vamos a abrir el melón y distintas posibilidades. Yo creo que aquí tú estás hablando desde tu perspectiva de que tú, por ejemplo, cogiste en enero y cerraste las redes sociales un mes y medio, dos meses y tan pancho. A lo mejor hay gente que no es que volvemos a lo mismo. Es que esto, por eso es un melón, porque al final es no es capaz o ellos mismos se cuentan a sí mismos que no son capaces, que es a donde quieres llegar tú. Lo que quiero decir aquí es dos cosas. Uno, ¿puedes ser adicto a las redes sociales? Hay gente que se adicta a... O sea, puede ser adicto a cualquier cosa, ¿sabes? Hay peña que se adicta a la Coca-Cola, literalmente. Que se tiene que beber todos los días un litro de Coca-Cola y si no, no le da la vida, ¿sabes?
¿Pero no te da la vida o tienes síndrome de abstinencia? Es que es distinto. Ahí es donde voy con tocar los huevos mucho con el tema de la adicción y el término. O sea, se puede tener comportamientos similares a la adicción, pero ser adicto a algo supone que si no haces ese proceso o no haces esa actividad, tienes síndrome de abstinencia. O sea, empiezan... Pues dependencia, sudores fríos, literalmente estás a punto, puedes incluso matar a la gente por conseguir lo que tú quieres hacer. Es una línea muy delgada que la gente usamos sin saber del término. Yo no soy experto en adicción, ni mucho menos.
Muy buen punto. Y dos, ¿te imaginas a alguien que le dan, tío, sudores fríos por no meterse a ver porro?
Claro, claro. Que ojo.
Lo estoy pasando realmente mal, no me estoy controlando. O sea, tengo que...
Seguramente en algún trastorno, en alguna patología, seguramente pueda ocurrir con la televisión, con internet, con juegos, sobre todo con casinos, con cosas que tenemos un poco más de evidencia que pueden causar ese tipo de adicciones. Pero el lanzar directamente el mensaje de no, es que yo no puedo hacer cosas porque soy adicto a las redes sociales y tengo que comprarme un Nokia 3310 para cortar con todo y olvidarme del mundo, es un poco ok. Quizás no te has planteado la posibilidad de que simplemente se lo ponía a Carlos en el ejemplo, ¿no? A vosotros. No, es que no puedo escribir un libro porque hoy en día el siglo XXI es muy me distrae mucho, ¿no? Es muy disuasorio de todo, no puedo concentrarme. Y dices, bueno, ¿has escrito algo en tu vida? Bueno, desde que dejé el instituto no, claro, no he escrito nada, pero tengo muchas ideas y quiero escribir un libro, pero no puedo porque estoy todo el día distraído. Estoy adicto a las redes sociales. Y dices, cabrón, intenta escribir una nota todos los días con tu reflexión y practica el acto de escribir. Si no practicas el acto de escribir, el único acto que estás practicando es el de meterte en las redes sociales todos los días, en todo momento. Entonces, normal que tengas mucha más propensión a meterte en las redes sociales que a escribir, con lo cual no puedes escribir el libro.
Por cierto, un pequeño consejo para la gente que le cuesta escribir y es leer un poquito más. Y esto lo digo porque un simple motivo, es en plan, es como Kobe Bryant aprendió muchísimos movimientos de Michael Jordan viendo jugar a Michael Jordan, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si tú lees a gente que sabe escribir bien, vas a tener más facilidad luego para tú escribir. Si no te has leído un libro en tu vida, Julio, pues no esperes escribir tú una novela o escribir... Claro.
Y otro consejo que está bien para estas cosas. Si quieres escribir, o si quieres dirigir, o si quieres grabar, este tipo de... Más algo artístico, por decirlo de alguna forma, cuando te pongas delante de una pieza de arte o un libro, no intentes diseccionarla y creerte guay. No, porque si en realidad esto lo hubiera vendido así, disfruta de la obra de arte, intenta entender lo que te está transmitiendo el autor, ya sea una película de cine, un libro, disfruta de ello y después ya si quieres, en segundas lecturas, ya puedes ir a diseccionar. Pero si te enfrentas a una pieza artística con una actitud de disección en vez de entretenimiento, no vas a ser capaz de aprender de ello. Vas a ser capaz de aprender de tus propios razonamientos. No, porque yo hubiera hecho esto así. Ya, pero tú no estás viendo ese libro o esa película o esa obra de arte para ver lo que tú hubieras hecho. Tú teóricamente lo estás viendo, uno, por disfrutar y dos, para aprender un poco. No vas a aprender sobre tus propios aprendizajes, tienes que aprender sobre los de otras personas. Me he ido mucho de la temática. Vez que me voy yo.
Sí, está bien. Que, a ver, yo el tema de esto es, a ver, con leer lo veo muy claro. O sea, cuando lees, yo no me dedicaría a leerme una novela, imagínate, Los asesinos del emperador, 800 libros, 800 páginas de libro ahí, en plan, ah, aquí ha dicho desesperanza en lugar de decir, porque lo que quiere es transmitir. Es en plan, joder, tampoco me volvería loco con eso, es disfrutar de la novela y ya está. Pero se te van a quedar cosas de la forma de escribir, de la forma de puntuar, de la forma de tal, simplemente por leerlo. O sea, es así de claro, ¿no? Y luego el tema este de lo de escribir y tal, yo personalmente, tampoco soy ningún experto, ¿no? Pero cuando escribo algún artículo, cuando escribo alguna reflexión, alguna cosa, es ponte delante de la página en blanco y empieza a vomitar lo que sea que tengas en la cabeza, esté mejor o peor escrito, y luego pues, vas a volver a repasar y vas a corregir. El problema es cuando intentas que la frase sea perfecta desde el segundo uno. Es decir, no, es que esta frase, es que no consigo hacerla perfecta. Es en plan, si te atascas en una frase, deja un espacio en blanco o deja una nota de lo que intentabas expresar ahí y sigue con la siguiente frase, vomítalo todo y luego pasa por encima y edita. Porque claro, volvemos a lo mismo, intentas hacerlo perfecto desde el primer minuto en lugar de tenerlo hecho. Hazlo primero y luego corrige si quieres. Bueno, corrige luego seguro, 100%.
Esto, mira, la analogía que yo usaba aquí con esto es, ayer estábamos en el AVE además y se lo dije a Marina, le dije, oye, ¿te has parado a pensar alguna vez la cantidad de energía que se requiere para mover este bicho? La energía que genera el movimiento y la energía que requiere para frenarlo.
Espera, ¿hablabas del AVE o de tu erección espontánea?
Del AVE. Mi erección espontánea era un poco más pequeña que el AVE, ¿te imaginas?
¿Te has parado alguna vez a pensar en la energía que hace falta para mover este bicho? Para...
Entonces, te pones en el contexto del AVE y dices, hostia, es un bicharraco de, no sé, 40 toneladas por vagón multiplicado por 20 vagones, ¿vale? Pues tienes un señor bicho a 300 kilómetros por hora con su inercia, con su todo. Entonces, claro, somos muy frikis de la ingeniería y tal, sobre todo ella, y hablamos de estas cosas. Pues es lo que tenemos de formación profesional. Y dices, claro, esto llevado a la analogía de lo que nos cuesta empezar algo, sobre todo si estamos acostumbrados a otras cosas, ejemplo, las redes sociales, si estás todo el día en redes sociales, pues te va a costar un huevo pararte a leer un libro, de dejar el móvil al lado y decir, voy a leer un libro, y seguramente tendrás que en ese momento esconder el móvil en algún sitio para no verlo, porque si lo tienes al lado uno con otro, vas a tirar del móvil en vez del libro, pues tendrás que poner tu entorno, diseñarlo un poco para no tener el móvil todo el rato en la mano, ¿vale? A partir de ahí, eso yo lo llamo empezar a arrancar el tren, entonces tú arrancas el tren con el libro y poco a poco, en movimiento, Ya lo tienes en movimiento, ya vas leyendo una página, dos, y tirarás del móvil, coges el móvil, lo vuelves a mirar, no sé qué, y en vez de machacarte y decir, joder, estoy empezando desde cero, no, ya te has leído una página, con lo cual, mañana te lees otra, a lo mejor al día siguiente te caen dos, y si la historia te gusta mucho, el libro que te estás leyendo te encanta, pues a lo mejor acabas leyéndote 15 o 20 páginas del tirón en el cuarto o quinto día, y te vas olvidando un poco del móvil. Esa es la analogía de coger y decir, oye, voy ajustando en movimiento, en lugar de intentar siempre desde cero, en parado, todos los días.
Y aquí voy a hacer referencia a una cosa que publicó Alberto hace nada en un tuit o algo así, que bueno, que no es la primera vez que lo comenta, pero que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que es con el tema de leer. Si estás buscando coger el hábito de la lectura, empieza por leer cosas que te gusten. No empieces por leerte, me voy a leer un paper que ha escrito no sé quién, que por cierto, qué pesada la gente de los papers. Es en plan, lee algo que te guste. Y ahí cogerás el hábito de lectura y luego ya podrás leer otras cosas.
Claro.
Empezando ahí con Crimen y Castigo en vez de leerte una novelilla del Principito.
O Harry Potter, tío. Yo me acuerdo de Harry Potter, no podía dejar de leerlo, tío. Me encantaba.
Muy bueno. Y por cierto, Juego de Tronos, los libros de Juego de Tronos son muy, muy buenos. Pero yo más que esto me refería a gente que quiere leer libros de, imagínate, un libro de no ficción de psiquiatría sobre el tratado de psiquiatría. Y en plan, vamos a ver... O sea, esto es como si no has conducido un kart en tu vida y te quieres subir a un Fórmula 1 en Mónaco. Entonces, lo tienes un poquito jodido.
Claro, yo por ejemplo últimamente leo un montón sobre dinosaurios, que el otro día cenando con Edu se reía, ¿no? Le decía los saurópsidos y no sé qué, y los tal, y dice que, pero ¿tú cómo sabes todo eso? Y pues porque me relaja, me apetece y me pongo a leer de eso, y ya está.
Experto en dinosaurios.
Sí. Bueno, entonces, digamos que hemos apartado la excusa de no puedo hacerlo porque hay demasiada información y no sé cómo empezar, ¿vale? Digamos que hemos quitado eso de encima de la mesa y queremos continuar, ¿vale? Ya sea escribiendo un libro... o haciendo lo que sea, ¿vale? O empezar a entrenar, empezar a hacer nutrición, empezar a rodar, yo qué sé, cualquier cosa. Uh-huh. Claro, ¿cuál es la fuente que seguimos? Sabiendo que hay infinitas fuentes y que podemos coger a determinados maestros, ¿cuáles son los puntos a los que os agarráis vosotros para saber, vale, pues voy a coger a este, o al menos a este ahora?
Pues eso está claro, ¿no? Al que piense igual que yo, me confirme todo lo que creo y no tenga que pensar en nada. Hala, hecho, listo, ya está, punto. ¿Qué te parece?
No, no, pero, claro, por ejemplo, en el mundo del fitness pasa mucho, ¿no? Que es, no, es que este dice esto, este dice el otro. Yo, por ejemplo, el desgrane que haría sería quién está publicando esa información, qué está buscando con esa publicación, ¿vale? Eso yo creo que es muy interesante, ¿no? Ver cuál es el motivo detrás de que esté publicando esto. ¿Cuál es su currículum profesional y cuáles son sus casos de éxito? Yo eso es a lo que me basaría principalmente para empezar.
Yo me iría a cualquier cosa que sea un absoluto, míralo con pinzas, porque rara vez tenemos absolutismos en la vida y en la ciencia. O sea, cualquier persona que diga nunca y siempre, por ejemplo, o no y sí, o deberías hacer esto y no esto, debes comer brócoli, no Kit Kats. Dicen, bueno, no hay un depende, ¿no? Solo es brócoli o no Kit Kats. Esto lo dice la ciencia, ¿no? O brócoli o no comas Kit Kats, que si no, te mueres. No existe. Entonces, yo uso ese grado de decir, cualquier persona que hable en absolutos, no lo descarto del tirón, porque a lo mejor algún mensaje marketingiano puede estar guay en absolutismo para llamar la atención, pero lo miro con lupa.
Es que... yo estoy de acuerdo con ambas cosas que habéis dicho. Entonces, por un lado, respecto a lo que dice Alberto, si la gente que está normalmente en el blanco o el negro, o que te intenta polarizar con todo, mal, feo. O sea, esto es como cuando dices, no, o sea, hay gente que tú dices lo que sea y te va a encontrar una forma de polarizar lo que has dicho y llevarlo a otro lado. Imagínate que dice Alberto, por ejemplo, es que a Alberto le pasa esto en redes sociales. En plan, no pasa nada si te comes un croissant de vez en cuando. ¿Estás diciendo que comer croissant es mejor que comer brócoli? No he dicho eso.
¿Dónde has leído eso?
Claro, pero hay peña que su cerebro ya está organizado de esa manera. No sé si porque han leído a mucha gente que escribe de esa manera o porque ellos mismos pues necesitan ese buscar batalla y ese meterse en una tribu. ¡Ah, que Madrid o Barça! Y es en plan, no, que el brócoli no es el Madrid, ni el Barça, ni el croissant. Que te estás volviendo loco, chico. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a lo que dice Carlos, es que creo que depende del ámbito en el que estemos hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del fitness, hay que diferenciar bien entre divulgadores y gente que está en las trincheras. Y no es lo mismo. Y a veces coinciden y a veces no. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que son muy, muy buenos entrenadores que prácticamente no tienen ¿cómo se dice? Presencia en redes sociales porque no, uh-huh, no se dedican a ello, no son buenos haciendo marketing, no son buenos escribiendo o no le han querido dedicar tiempo a ello. Se dedican a otras cosas. Entonces solo van a saber quiénes son la gente que esté dentro del mundillo. Luego hay gente que son muy buenos divulgadores y que no han tenido un cliente de coaching en su vida, pero son gente que escribe muy bien, que te hace muy bien el marketing, que se ha informado bien o que se ha rodeado de gente que ha estado en las trincheras y ha sabido sacar bien la información de esa gente para ellos plasmarla muy bien. Y luego tienes gente que está en ese punto intermedio de divulgo y además estoy en las trincheras. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando tú específicamente? ¿Tú estás buscando a alguien que te asesore? Pues entonces vete al que es muy bueno asesorando. ¿Estás buscando a alguien que sea capaz de simplificar muy bien la información y plasmarte lo que tú necesitas para luego ejecutar? Pues vete a la persona que es muy buena simplificando la información. ¿Necesitas una persona que te dé las dos cosas? Pues busca a esa persona que está en esos dos mundos. Entonces creo que muchas veces el problema está en cuando le pedimos a un Ferrari que se comporte como un Ford, o a un Ford como un Ferrari, o a un... No sé cómo explicarlo, o sea, porque tampoco es la analogía del Ford y el Ferrari, pero creo que hay mucho de eso, ¿no? De como polarizamos, tendemos a confundir, pues si este es esto, este es el mejor en... Y siempre, a ver, este es muy bueno en esto en concreto.
Y luego yo quería también apuntalar con lo que he dicho al principio, que no es tontería, ¿no? El tu mente va a querer alimentarse de información que le parece familiar, que le parece... pues a mí amigable, ¿no? Que le parece similar. Si tú llevas en tu cabeza que la dieta cetogénica es lo mejor del mundo y llevas haciéndolo los últimos 5 años y no sé qué, aunque no estés consiguiendo resultados, ¿vale? Imagínate que llevas 5 años ya estancado y tal y cual y no sé qué. Aunque tú no estés consiguiendo resultados, tu mente va a ser mucho más fácil de relacionarse con contenido sobre la dieta cetogénica y gente que ponga sobre ese contenido porque tu creencia está basada en ello, que irte de repente a alguien que te diga que comer carbohidratos es posible mientras pierdes grasa y que incluso te puede ayudar con el rendimiento y no sé qué. Te va a explotar la cabeza literalmente, ¿no? Ese emoji de ¡oh! Que te explota el cerebro. Es literalmente eso. Al principio hay una resistencia y un dolor metafórico de decir, hostia, es que esto me rompe todos los esquemas, no quiero, no quiero, no quiero, y tienes que encontrar y tener herramientas para decir, vale, a pesar de que no quiero, yo por ejemplo esto lo uso mucho, de decir, a pesar de que no me gusta esta información porque reta mis creencias, me la voy a comer con papas y la voy a dosificar lo que haga falta y voy voy a coger distintas fuentes porque sé que me va a ayudar a pensar de forma más crítica. Sé que voy a poder meterme en el agujero de gusano que él, que esta persona o ella ha creado y me, venga, a ver, carbohidratos, ¿que se puede comer? Perfecto, dime por qué, cómo, dónde, dónde ha sacado la información, no sé qué. Y te empiezas a meter ahí en un poco, en un mini Matrix y empiezas a mover. Yo me creé un poco Minority Report, ¿no? Cuando me pasa esto, empiezo ahí, a ver, esto, tal.
Me estoy imaginando ahora mismo al Alberto, el joven Indiana Jones, Alberto de pequeño con su espada, con su lupa, y luego ya pasamos a Minority Report ya cuando ha crecido y tal, ¿no?
Efectivamente.
Es importante, de esto que has dicho, una cosa que es importante es, yo puedo leer un artículo sobre el tipo de dieta no sé qué, con el cual no estoy de acuerdo con los dogmas que ese artículo está intentando divulgar. Pero hay partes del artículo, hay perlas dentro de ese artículo que sí que son útiles. Entonces, pues ese trabajo de desgranar y decir, vale, este dice que esto no se puede hacer, ¿qué tal? Con eso no estoy de acuerdo. Pero también dice que con este tipo de dieta que está siguiendo se pueden conseguir grandes resultados. Y eso sí puede ser cierto. No quiere decir que sea la única vía, no quiere decir que el otro sea malo, pero puede ser cierto. Voy a comentar una cosa que ha dicho Carlos en el chat privado, sin dar muchos datos y tal. Pero hay una cosa que me hace gracia, que es hace unos años estábamos Carlos y yo en una grabación con unos entrenadores y hubo uno de ellos que... delante de la cámara, pues se cortaba muchísimo y le costaba muchísimo y tal, ¿no? Y después de, pues yo que sé, no sé cuántas intentonas para decir dos frases, pero hablamos de 15 minutos largos, ¿eh? Para dos frases. Repetirle y repetirle. Y que las frases eran rollo, me llamo no sé quién, soy de no sé dónde y mi especialidad, yo que sé, algo de ese palo, ¿vale? Nos dice el tío con sus dos cojones. Bueno, es que si fuera bueno en cámara sería una superestrella. Claro, en ese momento Carlos y yo no dijimos nada, luego nos descojonamos él y yo por cuenta. Y es en plan, claro, y si yo fuera bueno pegando patadas a un balón, pues sería Cristiano Ronaldo, ¿no te jode?
La vida, ¿eh? ¿Qué lugares te pone?
La vida. Se me ha olvidado algo con esto, mierda, tenía algo justo antes de llegar al colega que si fuera bueno en cámara sería Denzel Washington. Así que nada, luego me besará.
Si fuera más alto y más guapo, sería modelo. Ya.
Ajá. Claro.
No claro. Se ha jodido, claro. Otro de los temas que quería tocar yo, y yo creo que es muy interesante, tengo un ejemplo personal, es. Para mí, o al menos para mí, y os pido opinión al respecto, es... A mí me gusta centrarme en una fuente. Mejor dicho, he aprendido a centrarme en una fuente, agotarla, entrenarla a tope y después contrastarla con la siguiente fuente.
Carlos va a la monogamia educacional.
Espera. Primero la drenas a tope, es decir, las secas del todo.
Exacto.
Y luego te vas a la siguiente.
Y luego cambio de fuente.
Vale, listo.
Si es que... mi ejemplo. Cuando me apunté a tenis hace 2 o 3 años, ¿vale?
Ahora sí, a tenis. A tenis.
Claro, te apuntas a un nuevo deporte, te flipas, porque te flipas, y a mí me pasa mucho que me flipo con cosas, y lo que haces es, bueno, pues tengo un profesor que es bueno y que confío en él, pero además tengo una serie de recursos por internet de la hostia, ¿no? Entonces el tío se dedicaba a enseñarme, sobre todo al principio, determinados básicos... en los que pues aprendes un poco tanto de técnica como de estrategia, ¿no? Además, el tenis es muy de geometría. Tienes que pegar aquí para generar este espacio porque el tío tiene que recuperar espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es mucha información ya de por sí como para meterle diferentes fuentes. Entonces yo llegaba a la siguiente clase y empezaba a hacer algo totalmente diferente. Hasta que un día el tío me dijo, yo no te he enseñado eso, ¿de dónde lo has aprendido? No, pues lo vi en un tío en YouTube, se me queda así y me dice... La frase es que además me encantó. ¿Tú a quién estás pagando?
Justo.
¿Me estás pagando a mí o estás pagando al tío de YouTube? Y yo, ¿tú confías en mí? ¿Crees que soy buen profesor? Y digo, sí, me pareces la hostia. Y no me dijo más. Me hizo el emoji este de los brazos. Sí,
¿Qué polla está haciendo, no? Claro, ¿qué polla está haciendo?
Entonces, nos pasa mucho eso, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en el mundo de la nutrición, el entrenamiento, etcétera, etcétera, nos pasa a nosotros como profesionales.
Nos pasa con gente en 12 que a lo mejor, o sea, le das una serie de indicaciones, una serie de tal, y tú quieres que siga en ese momento determinados pasos y ya llegarán otras cosas más adelante, ¿no? Y te dice, no, es que yo le he leído a no sé quién que dice que no... Y es en plan, que me parece perfecto, pero que estás haciendo ahora mismo 12, entonces céntrate en lo que te estamos diciendo en 12, ya llegaremos a donde tengamos que llegar, o ya tenemos la información que consideramos que te es útil en ese momento del camino, porque es que a lo mejor no te tengo que dar toda la información que hay en el mundo. Esto es como si me dices... O sea, la gente que hace eso es como si tú llegas a tu primera clase de matemáticas con 5 años y te dicen ecuaciones de segundo grado. Ya, bueno, pero es que yo quiero aprender a sumar. Ya, pero es que hay ecuaciones de segundo grado ahí fuera. Tendrás que saber hacer. Ya, pero es que yo no sé sumar. Pues, joder, aprende primero a sumar, a restar, multiplicar, dividir, raíces cuadradas, lo que sea. Y ya llegarás a las ecuaciones de segundo grado. Pero hay peña. Me encanta la frase de... Eso últimamente lo digo mucho. En lugar de decir hay gente, me estoy volviendo un poquito más... Peña. O sea, hay peña. Hay peña que... que lo que hace, tío, es... No, no, es que he visto que hay ecuaciones de segundo grado ahí fuera y las quiero aplicar. Y es en plan, pero que no sabes sumar, alma de cántaro.
Justo, justo. Justo la maldita... Pero además es, de nuevo, igual que el punto uno de la excusa de la adicción, entre comillas, esta es la excusa perfecta para estar todo el rato dando vueltas en círculo. Es como cuando nos perdemos por el bosque, ¿sabes? Y, oye, Alberto, yo creo que hemos pasado por aquí ya 7 veces. No, no, no. Que es que, fíjate, esta roca tiene un patrón distinto, no sé qué. Seguro que estamos en el camino correcto. Y llevas dando vueltas en círculo 7 horas. ¿Sabes? Y te va a quedar sin agua, gilipollas. ¿Por qué? Porque no has decidido ir a un punto. Ves una montaña, voy hacia allí. Pues vale, voy hacia la montaña y luego cuando llegue a la montaña me fijo en las rocas si me apetece. Pero mi objetivo era ir a la montaña. Sopezón. Topenco.
Oye, tío, me ha hecho ilusión lo de la metáfora que me acabo de inventar de la suma y la... ¿La podemos meter en el libro, tío? La de la suma y las ecuaciones.
La suma y las ecuaciones.
Una forma de
mira,
ahí.
Me acabo de acordar... Me acabo de acordar lo que me dijo el otro día un chico en Málaga que iba de la mano con lo de las formas de aprender y eso, ¿no? De decir, es que 2 más 2 es 4, pero 3 más 1 también, y 6 menos 2 también, ¿sabes? Es decir, joder, que hay muchas formas de llegar al 4, no te quedes solo con una.
Bueno, Carlos, lo importante es que le drenaste del todo al tío, ¿no?
Muchísimo. De hecho, le he vuelto a drenar ahora. O sea, fijaros...
Yo te has ido a Dublín solo para drenarle.
Es que es imposible, claro, tío. Exacto. Es imposible. Este podcast es imposible.
He vuelto a hacer vida allí un poco y lo primero que hice fue contratarle al tío de 6 días que estaba, 5 clases de tenis.
Vaya drenada, ¿eh?
Esto pasa, volviendo un poco en serio, no, de verdad, una vez pagas por un, y por esto muchas veces cuando me preguntan, no, un coach, no sé qué, no sé cuánto, digo, yo no soy coach, ni tengo coaching ni nada, sí, vale, estamos en programa 12 y hacemos justo ese servicio, perfecto, pero mis palabras siempre son las mismas, una vez has pagado por un entrenador, sabes realmente cuál es el valor de alguien que te guíe en el camino, que te apoye y sobre todo que te mande estos mensajitos de, tío, ¿tú eres tonto o qué te pasa? ¿Qué haces viendo vídeos en YouTube de si tienes que hacer el equivalente a la sentadilla, no sé qué? ¿Yo qué te he puesto? ¿Qué tienes que hacer esto, no? Pues ya está, estás conmigo, me estás pagando, confía en mí.
Y por cierto, qué feo la peña. Esto otro día lo comentaba con un amigo mío, ¿no? Pero es que a mí me ha pasado desde el otro lado, que es gente que me manda por Instagram un mensaje con el programa de entreno que le ha mandado su entrenador para que le dé mi opinión. Y es en plan que yo no opino de los programas de otros profesionales, que hables con tu entrenador y que te diga él. O sea, que quiero decir, qué feo tú como cliente que decidas mandarme a mí, que soy un extraño, el programa de tu entrenador que es que confía en ti y que tú confías en él y que hay que tener una relación relativamente estrecha en ese sentido, para que yo te diga si veo cosas mal. Pero chico, ¿qué te pasa?
Pero si lo pensamos, ¿tú te acuerdas alguna vez, Edu, alguna conversación con algún colega, yo qué sé, imagínate, coges el curro de UP, ¿no? Y estás súper contento y te estás desarrollando personalmente, profesionalmente también, vamos, no quieres salir de allí, ganas mucha pasta, todo va perfecto, ¿no? Y quedas con un colega que le acaba de contratar, pues yo qué sé, Tesla, ¿vale? Y tu colega, pues estáis tomando el café, te lo digo yo como que me ha pasado a mí, ¿no? Y tú estás súper contento, pero tu colega te cuenta lo contento que está en su trabajo, no sé cuánto, y de repente en tu mente entra un pequeño bicho comparativo de decir, hostia, debería yo irme a currar a Tesla con este cabrón, que este cabrón está muy bien, está muy feliz y tal, y tú, pero si hace 2 minutos antes de sentarte aquí estabas resplandeciente, estabas flipando en colores con lo que tú tenías. Ese comparativo lo tenemos dentro siempre, y yo creo que es un poco naturaleza humana, ¿no?
El césped es más verde en el jardín del vecino, ¿no?
Sí.
Y lo peor de eso ya no es que esa persona vaya con ese entrenamiento y te lo enseñe. Lo peor es que la gran mayoría de cierta parte del mundillo, de este y de cualquier otro, efectivamente cogería ese entrenamiento. Y yo me imagino, ¿sabéis el típico chapuzas de 55 años con la barriga muy grande?
Yo ahora mismo me estoy imaginando a Torrente, me estoy imaginando.
Justo, eso justo. Es. Que llega a tu casa y están haciendo una obra, pone los brazos en jarra y dice... Eso no está bien hecho. Eso te lo podría hacer yo mejor.
Pues por menos dinero.
¿Y tú qué sabes? Y siempre por menos dinero. ¿Y tú qué sabes si está bien hecho o no? Si no has visto, si no tienes el contexto, si no sabes, déjate de meterte donde no te llaman.
Sí.
Ese es uno de los problemas. Habría mucha gente que utilizaría eso como una oportunidad para conseguir un nuevo cliente, pero luego también eso, pues claro, bueno, también depende de los principios, ¿no? De cada uno y de los valores que tenga. El otro día me escribió alguien por Twitter, con el que interactuó alguna vez, y me dijo en plan, oye tío, hemos sacado una marca de ropa, de ciclismo y ta. Entonces ya sabes que pues al principio crear inercia y que la gente lo vea y tal y cual, pues si no tiene seguimiento es muy complicado y tal y cual, ¿qué te parece si le echas un vistazo? Y le contesté en plan, mira, lo primero, muchísimo ánimo con tu proyecto. Lo segundo, yo no monto en bici y no recomiendo nada en lo que no crea. Te puedo poner en contacto con gente que tiene seguimiento y que monta en bici para ver si le puedes mandar algún producto gratis. Y si a ellos les gusta y deciden ellos pues promocionártelo en plan de, oye, he probado esto y me ha gustado, fantástico. Pero yo no te lo voy a promocionar, primero porque es algo en lo que no creo, no porque esté bien o mal, sino porque es que no es mi ámbito. ¿Cuál es el problema?
Que vivimos en un mundo...
Claro, o sea, es que un mayo te voy a recomendar, no te jode, y no me he subido una bici en la vida, Julio. Entonces, el tema de esto es que muchísima gente en redes sociales, sponsorizado por no sé quién, atleta de no sé cuánto, y cuál es lo que volviendo un poco al principio, cuáles son los intereses ocultos, ¿no? Te recomiendan suplementos porque les pagan los suplementos para que te lo recomienden. Te recomiendan no sé qué porque les pagan no sé quién para recomiéndolo porque se lo dan gratis. Y el problema es que ya no sabes qué creerte, porque poca gente porcentualmente, ¿se entiende? De entre la gente que tiene, digamos, una audiencia, realmente han sabido mantenerse al margen de todo eso desde el minuto uno. Porque lo difícil de esto es, cuando tú ya tienes un seguimiento alto o cuando tú ya generas dinero por tu cuenta, que eso es fundamental, si tú no eres capaz de generar dinero por tu cuenta es cuando vas a tener que comprometerte con estas cosas, ¿no? Es muy fácil decir, no, a mí no me interesa hacer esto. El problema es mucha gente que en el camino hasta llegar a ese seguimiento o a poder generar dinero por su cuenta se han ido casando con cosas en las que no creen porque de otro modo no podrían conseguir ese dinero o ese seguimiento y entonces pues han comprometido sus creencias.
Porque creen que de otro modo no podían conseguir ese dinero o ese seguimiento.
Porque tú y yo lo hemos hecho. Justo.
Sí, yo te iba a decir, yo tengo aquí un email autoresponder que creo que la última vez que lo escribí, bueno, lo voy tocando poco a poco, pero creo que esto lo escribí en el 2013 o 2014 o algo así. Es un email que tengo autoresponder de mi dominio @macrovizar.com, ¿vale? Tú me escribes a hola@macrovizar.com y te salen estos. Y tengo seis puntos, perdona. Para intentar ayudar a la gente, en plan, oye, recibo mucho email, pero intento pues filtrarlo un poco para que llegues tú antes al recurso que esperarme a mí a responderte. Y uno de ellos es, si me escribes para darme feedback, gracias, te responderé en 2-3 días. Si tienes alguna duda personal sobre cómo queda la estrategia, aquí tienes los artículos que he escrito sobre esto y los libros, pim pim, pum pum, unos links, tal, tal. Si estás interesado en que trabajemos juntos, el programa 12 es tu, puedes entrar aquí. Si eres un cliente actual, escríbele a Carlo de programa 12, ¿no? Sí, efectivamente. Y el punto 5 es, no acepto ningún tipo de anuncios referidos o afiliados en la web o en ningún otro sitio. Mis lectores no están en venta. Por favor, no me escribas persistentemente sobre esto. Y ese punto parece una tontería, pero los 30 emails que recibimos de, oye, AliExpress, que te quiere que promociones, no sé qué, no sé cuánto, ya no tienes que responderlos. Es como decía Edu, tío, deja de responder emails. Pues esto es uno de los filtros que he puesto de, ya no tengo que responder emails. Son 30 emails menos que tengo que responder.
Yo aquí creo que el usuario medio tiene que hacer una analogía clara con esto, en redes sociales y con los grandes medios. Tú cuando ves un anuncio de Coca-Cola o ves un anuncio de Mercedes, tú ya has creado en tu cerebro la asociación de que evidentemente esto no es la realidad. Es decir, que una marca me patrocine su propio producto, entiendo que efectivamente va a decir que es el mejor producto, que es lo mejor que hay, que es lo que mejor encaja conmigo. Entonces, el usuario medio ha aprendido a discriminar esto y ya lo sabe. Espero. En redes sociales, cuando hablamos, ya no son marcas, cuando hablamos de influencia, la diferencia es que la gente todavía no ha aprendido, y por otro lado es normal porque las redes sociales son muy recientes, a nivel masivo tienen 2-3 años, lleva mucho más, pero a nivel masivo y que la gente pase tiempo ahí lleva 2 o 3 años, no ha aprendido a discriminar la diferencia entre publicidad y recomendación.
Yo quiero hacer,
y es una diferencia enorme.
Yo quiero hacer aquí un... Tío, estás haciéndole un flaco favor a la palabra discernir utilizando la palabra discriminar. Nadie está discriminando.
Discriminar. Sí, pero discriminar es lo mismo.
No, tío. Discriminar es lo mismo que no es lo mismo que discernir, ¿no, tío?
Discriminar
tiene un punto peyorativo. Por favor.
No. Esto parece una... Discriminar información está discriminar de que te discrimino a ti por ser no sé qué.
Por ser blanco y hetero. Me estás discriminando por ser blanco. Me estás discriminando por ser...
Oye, esto... No, pero por tener ese bigote, sí, muchísimo.
Oye, ojo, parece... poco se dice de que estamos ya en diciembre y aquí
a ver,
sigue.
Estamos a día 1 de diciembre a las 11 de la
aquí
mañana.
Sigue. No, pero ayer lo recorté, lo que pasa es que ayer la lié, porque normalmente lo recorto con tijera, y ayer lo recorté con maquinilla, y el problema es que la maquinilla no tiene suficiente longitud, la que utilizo. Entonces me la dejo un poco más corto de lo que me gustaría. Pero bueno, ahí vamos.
Bueno, y acabo, rápidamente. Entonces, tenemos que saber diferenciar, para no liarla, ¿vale? Tenemos que saber diferenciar entre... Una persona que nos vende un producto porque está sponsorizado y porque es publicidad como la que nos haría Apple o la que nos haría cualquier otra empresa, y otra persona diciéndote, mira, Yo llevo probando este producto varios años, o varios meses. Funciona de puta madre por esto, por esto, por esto. Yo te lo recomiendo. Y además, sí, es cierto, llevo parte de ello. Pero honestamente creo que este es el mejor producto. Y ahí es donde el usuario debe hacer el trabajo. Evidentemente estaría guay que los influencers pudieran tener esa barra moral para poder hacerlo ellos mismos, pero no se le pide. Lo que sí te tienes que exigir a ti mismo es saber si te están vendiendo algo o si te están recomendando algo. Yo creo que la diferencia es grande.
Sí, a ver.
¿No hay añadidos? ¿No hay cortes?
No, no hay cortes, no hay cortes.
Madre de Dios. Bueno, último tema, en principio, que es, y este os va a encantar a los dos porque sois muy fanáticos de esto, que es, tenemos la tendencia a creer que se tarda más en aprender algo para poder ejecutarlo en vez de realmente lo que tardas en aprenderlo y ejecutarlo. Por ejemplo, Edu me ponía este ejemplo, valga la redundancia, antes de empezar el podcast, que es, mira, es que quiero empezar mi propio negocio, pero no me puedo pagar un diseñador de página web. Y claro, es que la página web que voy a hacer yo es una mierda. ¿Qué más da? Es algo, es un soporte. Puedes mejorar con el tiempo, puedes aprender con el tiempo, tienes YouTube y tienes un montón de fuentes para aprender, pero lo importante es empezar a ejecutar algo, ¿no?
Y sobre todo, testea antes, tío. Es que yo estaba ahí, yo estaba en el loop de, oh, la página web, y entonces haré una app y haré un no sé qué, hostia, y haré esto y haré otro, y estás dándole vueltas, haciéndote pajas mentales literalmente de tonterías sobre una idea que no estás haciendo nada. Sin embargo, si tú tienes una idea, por ejemplo, vamos a hacer el libro de las metáforas, coño, pues haces un webinar, se lo cuentas al mundo, la gente te hace una precompra y dices, vale, la gente lo quiere, perfecto, ahora me lo curro, lo termino, lo hago y ya me busco las castañas de cómo ponerlo, cómo sacarlo, y luego lo voy mejorando. De nuevo, el tren ya está en movimiento y ajusto en movimiento. Pero si Edu y yo en el viaje a Tailandia no hubiéramos decidido el hacer el libro o el hacer el webinar, porque ni siquiera era el libro, era, oye, tío, bueno, qué coño, hacer las stories de las metáforas, que nos levantábamos cada día, nos poníamos el café y nos poníamos ahí a divagar y a hacer gilipolleces que al final resulta que gustaban a la gente. Luego eso, dando paseos, lo empaquetamos de forma de, hostia, podíamos hacer un libro, no sé qué te parece si hacemos un webinar y testeamos la idea primero, antes de tal. O sea, vamos probando y testeando y al final dices, venga, pues, y lo hacemos y lo sacamos, genial. Pero es que muchas veces, y yo incluido, en 30 ideas anteriores, todo se ha quedado en, hostia, voy a hacer una app para que la gente pueda adoptar perros mejor. Perfecto. Y te paras, en vez de empezar a hablar con gente del mundillo y a ver cómo se hace y no sé qué, y cómo lo puedes, y si hay interés por ello, te quedas todas las semanas dándole vueltas a tu cabeza de, joder, y la app, ¿cómo la hago? Y esto, venga, voy a pedir presupuesto, hostia, 25.000 euros, yo es que no tengo para empezar, porque no sé qué, ta, 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 y te quedas con la idea sin hacer nada, porque estás dándole vueltas a ver cómo se puede perfeccionar algo que ni siquiera has empezado.
25.000, dice, ojalá.
Que el tema este es, yo por ejemplo lo pienso con los entrenadores personales, ¿no? Cuando te dice alguien, yo quiero montar mi propio gimnasio, es en plan, vale, vamos por partes. ¿Estás trabajando ya en otro gimnasio, en un gimnasio comercial, en el que estés pagando el canon y tal? ¿Sí o no? Si es que no, empieza por trabajar en un gimnasio. Si es que sí, es, ¿tienes tantos clientes que ya no te da la vida para ello y entonces necesitas gastarte dinero e invertir en un espacio en el cual puedas contratar a otros entrenadores que trabajen para ti y puedan tener a sus clientes? Es decir, o sea, el tema es, si yo, o sea, si yo por trabajar en un gimnasio tengo que pagar un canon de 600 euros al mes, y esos son todos mis gastos, y me va a proporcionar el sitio en el que tengo los clientes, en el que puedo adquirirlos y se va a encargar de todo, ¿para qué me voy a meter en el jaleo de abrir yo un gimnasio? A no ser que ya tenga testeado que tengo esa clientela, que puedo tener mucha más, que puedo tener trabajadores para mí, que ta, 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 ta. Y en lugar de eso lanzarte, ¿no? Pero volviendo antes de lo del test, lo que decía Carlos, de lo de lo que tardamos en aprender las cosas y tal, es que creo que creemos que hace falta estar 4 o 5 años de universidad para aprender lo necesario para poder salir al mercado laboral, cuando la mayoría de la gente, cuando luego sale al mercado laboral, lo que hace no tiene nada que ver con lo que aprendió en la universidad. En la mayoría de trabajos, no en todos, depende de la especialización que tengas y tal, ¿no? Y lo mismo pasa con esto, es en plan, joder, si te puedes ver un tutorial de YouTube y aprender a hacerte una página de WordPress y a partir de ahí trabajar en cómo mejorar esa página de WordPress y tal y cual, y con ello ya salir al mercado, en lugar de gastarte 6.000 o 7.000, 8.000 o lo que sea, en una página web, porque todavía no estás ingresando, pues hazlo, pero es que no puedo hacerlo porque no me puedo crear una página que es que sea la mega leche. Pero si es que todavía no te conoce nadie y todavía, o sea, ¿vas a tener una página que es la mega leche con 10 clics al día?
Eso es.
Es que por muy bien que conviertas, ¿qué vas a convertir? Primero, créate una página de mierda, asegúrate de que eres capaz de atraer muchos clics a esa página, y cuando veas que atraes muchos clics a esa página y no conviertes, entonces tendrás que mejorar esa página, pero si no eres capaz de llevar clics a la página, ¿de qué pelotas?
Yo voy a hacer un disclaimer anti-leones, ¿vale? Anti-publicaciones de Instagram de León.
Espera,
de...
desde aquí un saludo, desde aquí un saludo que... a Cesc, que Cesc nos da la talla con esto desde su propio Instagram, ¿eh? Hace la resistencia, tío. Te sube ahí, te sube el tío un león en su Instagram. Esto es un ex cliente de 12, que es coleguilla. Y se sube el tío fotos de leones a Instagram y te pone Go Lions, fuck Tigers.
¿Por qué? ¿Pasar por qué?
La resistencia.
No, pero bueno,
Oye, yo solo quería decir.
Desde mi parte, ¿no?
Desde lo que ha dicho Edu de la web, no sé qué, no sé cuánto, con dos visitas. En lo que llevamos de podcast. Según los números estimados y tal, se han creado 9.625 páginas web en todo el mundo. En los 56 minutos que llevamos ahora mismo, 9.628.
Hay un total, por otro lado, también.
Alberto, con el dato random, ¿eh? O sea,
cada día se
¿cómo
crean...
¿Cómo me gustan estas cositas, eh?
Cada día se crean un estimado de 252.000 páginas web. Entonces tú, es eso, ¿no? Vas a lanzar una idea y dices, sí, yo voy a hacer la mejor web que pueda porque no sé qué nos van a decir. Pero sí, hijo mío, si no te va a ver ni tu madre. O sea, pon lo que quieras poner.
Una cosa, yo necesito saber, ahora ya vas, Carlos, lo siento, pero yo necesito saber una cosa. Si esto lo has buscado ahora mismo en Google o es lo típico de cuando la gente se inventa estadísticas. El 89% no. de la población cree que, y es en plan, pero eso te lo sacas, te lo has sacado del culo. No. Pues esto es lo mismo. Se acaban de crear, según un estudio de la Universidad de Minnesota, se acaban de crear 9.000 páginas web en la última hora. 9.235. Tienes que ser un número raro para 9.235.
¿Tú por quién me has tomado? A ver, te lo pongo aquí el link de donde lo he sacado directamente, que es una página que se dedica a esto, igual que
Ahora te pone el link, pornhub.com, ya está, no, venga.
El World Meter, si no has visto World Meter, es un poco creepy, porque te hace la cuenta de cuánta gente hay en el planeta. Y claro, la cuenta sube y baja, porque la gente se muere, ¿no?
Es creepy eso, ¿eh?
Entonces es súper creepy. Sí.
Bueno, molaría una cuenta, lo siento, Carlos. Molaría una cuenta de cuántos hombres y mujeres hay en el planeta. Porque sube y baja, no solo por nacimientos y por fallecimientos, sino porque de repente alguien cambia de... Sigue, pasa.
Sí, me voy a seguir. Disclaimer anti-flipaos, anti-leones en redes sociales. Evidentemente, habrá cosas que sí necesiten de una formación y que sí necesiten de estudiarte una carrera. Es decir, si eres médico, está bien que estudies la carrera. O sea, si quieres ser médico, antes de abrir a alguien por la mitad... pues estaría bien comprobar las cosas.
O
si
eres abogado, un arquitecto, pues las estructuras...
Por lo que sea, ¿no? Por cosas de, bueno, no sé, un asesino
o
así.
O piloto.
Aparte de eso, yo voy a contar un ejemplo personal. Yo, mi primer trabajo... Bueno, todos mis primeros trabajos hasta el que voy a contar ahora era de periodista, ¿vale? De periodista.
Pero entonces, a ver, no pueden ser todos tus primeros. Uno será el primero y el resto será el segundo, el tercero.
Es que me decía mi primero y después he pensado, es que no es el primero. Entonces, hasta el que voy a decir todos los anteriores era de periodista delante de la cámara. Lo que se presuponía que igual yo sabía editar vídeo, ¿vale? Entonces yo cuando terminé con esto y me pasé más al mundo corporativo, ¿vale? La primera entrevista de trabajo que tuve me dijeron, bueno, tú te sabes poner delante de la cámara, pero ¿sabes editar vídeos? Y yo dije, sí, por supuesto. No tenía ni idea de editar un vídeo. A la que salí de esa entrevista,
hombre,
con el trabajo conseguido, etcétera, etcétera...
Estás hablando con Carlos Marella, ¿cómo no voy a saber editar un vídeo? Por favor, es que...
A MediaMark, que estaba a literalmente 350 metros de la puerta de esto, me compré, ojo, el Pinacle, ¿vale? Oh. O sea, los que sepan algo de edición es
Pinacle,
mítico, que espero que nadie siga usando porque es terrible. Desde aquí un saludo
a Pinacle.
y pues desde ese día hasta 3 semanas después estuve editando vídeos de la NBA, evidentemente, para saber cómo se hacía. Entonces, para ser un bombero, para ser un abogado, tienes que... Efectivamente, para hacerte una página web, para editar vídeos... ¿No necesitas ir a un curso que te especialice, sino que puedes empezar a hacerlo? Sí. De nuevo, aprende a diferenciar entre qué es lo que necesitas, qué es lo que necesitas. Porque es que a mí me molesta mucho, muchísimo, ese mensaje en redes sociales de no, tú puedes conseguir todo lo que quieras. No, no puedes.
Hostia, estás abriendo otro melón ahora, porque es que el de conseguir todo lo que quieras...
Pero que no se puede.
No, pero es que además...
Yo, por ejemplo...
Pues que además ahí estás abriendo otro melón, que no todo el mundo vale para todo. Es que ahí ya estás abriendo otro melón, que yo no sé si hemos hablado ya en algún podcast.
Sí, no, igual que el mundo somos iguales. Bueno, permíteme que discrepe. O sea, todos somos humanos, pero de iguales tenemos lo mismo que el pelo y la oreja, ¿sabes?
Pero ojo, es muy fácil verlo desde fuera, pero no desde dentro. Yo, por ejemplo, yo estudié 2 carreras, periodismo y derecho. ¿Derecho es fundamental que sean como mínimo 4 o 5 años para aprender todo lo que tienes que aprender para después poder? Sí. Periodismo igual te lo haces en 1 año y medio. Bien, pero hay que saber aplicárselo a sí mismo, no solo de no, es que no. Mírate hacia adentro y aplícatelo. Oye, tíos, 1 hora. O sea, pero 1:26, además, ¿eh?
Sí,
bueno,
es que,
un poquito más.
Es que
más
te he mirado.
Bueno, bueno, no.
Claro, no, una hora no. No, no, no.
Nos quedan un par de minutos para llegar a la hora. Nos quedan un par de minutos para llegar a la hora.
Por lo que sea. Estoy muy orgulloso de los timings de este podcast. O sea, es que estoy orgullosísimo. Al principio quería que nos íbamos a enfangar totalmente, pero hemos sido capaces de...
Nos hemos enfangado.
Bueno, pues y como pequeño resumen aquí para después de los tres monos con bazooka estos que somos, ¿qué diríamos? A ver, vamos a hacer un resumen rápido. Uno, ¿cómo? Piensa de forma crítica y exponte a ideas contrarias a las tuyas, por ejemplo.
Uno, piensa de forma crítica, exponte ideas contrarias a las tuyas, evita polarizarte o evita a la gente que polariza. Perfecto. Pues ese sería el punto 2, ¿no? Mejor. Uno, piensa de forma crítica tal. 2, evita polarizarte y evita a la gente que polariza.
Vale.
Punto 3. Intenta contrastar a tus fuentes. Parece muy periodista, pero aunque seas un periodista o seas un tío que quieres aprender de nutrición, contrasta a tus fuentes. ¿Quién es el tío que te está diciendo eso?
No somos partícipes de burbujas de la ultraderecha mediáticas.
Eso es.
No sé qué coño es eso, pero...
¿No sabéis qué es eso?
Ni absolutamente nada.
No, joder. Eso es que...
Pero no quiero saberlo.
Eso es, resumen rápido. Es que ¿sabéis? Hay una nueva cadena televisiva que ha montado Marcos de Quinto, el expresidente de Coca-Cola, que se llama, pues, La Séptima, creo. Y básicamente, Gabriel Rufián, en el Congreso, cuando el periodista de La Séptima le hace preguntas, nunca le contesta y siempre le contesta, no somos partícipes de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Entonces, hay jaleo con eso porque técnicamente es en plan, oye, tío, estás cobrando 120.000 pavos al año por, entre otras cosas, contestar a los periodistas las preguntas, te gusten o no te gusten. Entonces, a este tío nunca le contesta sus preguntas. Y de hecho, hubo jaleito hace un par de días porque Javier Negre, el de Estado de Alarma, después de que este chaval le preguntase el de La Séptima y no le contestase, Javier Negre le dijo, vale, yo le quiero repetir la misma pregunta, que era una pregunta sobre no sé qué del rey y sobre no sé cuántos. Y le dijo, no somos partícipes. Y le dijo Javier Negre, bueno, yo soy de Estado de Alarma, tenemos 5 millones de espectadores en todo el mundo, me está diciendo usted entonces que todos mis espectadores son de... Y se ha liado ahí un poquito la...
¿Ves? Esto lo hablamos en el episodio de comunicación, que, tío, responde mínimamente, porque claro, si dices, no mereces respuesta, pues te cae un Nagasaki, un Hiroshima, capullo. Es que, de verdad...
Vale, punto número 4, no te líes.
Justo,
no te líes.
Justo.
Si tienes un profesional al que estás siguiendo y que le has contratado, síguele, confía en él. Si has confiado en él para pagarle, para soltarle pasta, confía en él hasta el final. ¿Pasta? Hasta el final, que puede ser 24 meses o pueden ser 3 semanas de programación.
Dale suficiente tiempo como para ver si lo que te está enseñando funciona o no funciona. Eso es como si tú vas a la clase de tenis y vas a una clase y es, joder, tío, todavía no sé dar un servicio como Federer. Bueno, probablemente no lo consigas en tu puta vida, pero al menos dar al tío 15 clases para ver si te enseña a dar un servicio en condiciones. Pero es que no esperes mañana, ¿no?
Claro, chaval, claro. En esta última semana en Dublín, casi todos aquí. ¡Puf! ¡Puf! ¡Qué bien suena! ¡Puf! ¿Cómo sale la raqueta?
Y yo pondría una también ahí de si crees que quejarte o que buscar información o lo que sea es gratuito. No, sí, es que la información es gratuita, da igual. Estás pagando con tu atención y con tu tiempo. Así que a lo mejor sería bueno el cambiar un poco la perspectiva. Pues eso, ¿no? De si estoy pagando por un servicio, ¿por qué voy a tener que estar yo perdiendo mi tiempo o invirtiendo mi tiempo en buscar otra vez esa información si ya he contratado a un profesional para que me la dé? Es como decir, ya estás pagando con tu tiempo con ese profesional y con tu dinero y encima vas a pagar con tu tiempo y tu atención en otra cosa para estar viendo cómo Federer le pega la raqueta o cómo tu prima se come las alcachofas. Es como decir, bueno, pues confía en tu nutricionista, tío.
Al profesional que le estás pagando, seguramente le estás pagando para que te enseñe a sumar, restar, multiplicar y no sé qué antes de hacer raíces cuadradas o ecuaciones de segundo grado. Y si te vas a YouTube a ver cómo se hacen las ecuaciones de segundo grado, o sea, el Federer haciendo no sé qué, pues es que a lo mejor no te sale. No porque lo que haga Federer no funcione para ti, es porque tú no estás en ese punto del proceso.
Claro. Chicos, nos vamos. Alberto Álvarez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Eduardo Barreche Uren.
Un fanatec para Edu.
Chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
Chao.